Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Gracias, muchísimas gracias a Radio Martí por permitirnos incursionar en la historia de Cuba, en la historia en particular que se inició a partir del establecimiento del sistema castrista que devino, desgraciadamente, en un sistema, en un aparataje de carácter político-administrativo que identificamos como el totalitarismo. Continuamos conversando con un viejo amigo, un viejo compañero de lucha y de prisión, Ernesto Díaz Rodríguez. Con Ernesto conversamos la semana pasada. Él nos describía la salida para Cuba desde Santo Domingo de un grupo de expedicionarios comandado por el comandante Eloy Gutiérrez Menoyo. Ernesto, aunque no es tu historia directa, tú sí conoces profundamente cómo fueron los acontecimientos, conociste a todos estos expedicionarios y recuerdo que decías que Noel Salas no era del Alfa 66, sino que Noel Salas venía del MRP. Yo quisiera que me hablaras brevemente de estas personas haciendo énfasis en la figura de Eloy Gutiérrez Menoyo, un líder guerrillero, el líder del Segundo Frente Nacional del Escambray en la lucha contra Fulgencio Batista y después un hombre que rápidamente rompió con el castrismo.
Así es, Pedro, eso es una larga historia que tuvo un final no feliz por las circunstancias y lo difícil que se hacía entonces llevar a cabo ese tipo de lucha contra la tiranía comunista de Cuba. El proceso de República Dominicana se inició en un traslado que hicimos en una lancha rápida, en una lancha pequeña, solamente 21 pies de eslora, y salimos desde Miami hacia Punta Presidente, el lugar que nos habían asignado para establecer el campo de entrenamiento de Alfa 66. La salida se produjo el día 4 de mayo del año 1964. De momento nos instalamos en una casa que nos facilitaron en la playa de Boca Chica.
Esto fue con el respaldo del gobierno dominicano de la época.
Eso fue con el respaldo del gobierno dominicano. En aquel momento el triunvirato precedido por el presidente Donald Rey Cabral. Entonces, el primer encuentro que tuvimos con personal de República Dominicana fue en Puerto Plata. Allí nos esperaba el coronel Juan Forge Pérez, jefe de la Fuerza Aérea en la zona norte, y la persona a la cual el presidente Donald Rey Cabral había asignado para establecer el contacto con nosotros. Poco tiempo después ya nos trasladamos a Punta Presidente y se iniciaron los preparativos para establecer el campamento. Allí se llevarían clases de todo tipo de preparación para los oficiales que dirigirían las guerrillas en la zona montañosa inicialmente de Oriente.
Ernesto, en ese momento, más o menos, ¿cuántos potenciales o directos expedicionarios habían allí sí, preparándose?
No éramos muchos. Se sucedieron varios viajes a Puerto Rico en las noches que Ramonín Quesada me acompañaba en la embarcación.
O sea, ustedes iban de Puerto Rico a Santo Domingo.
A Santo Domingo. Íbamos por la costa oeste de Puerto Rico. Allí recogíamos una cantidad determinada de personal y lo trasladábamos al campamento.
Todo eso se hacía clandestino de la opinión pública y de las autoridades estadounidenses.
Sí, había algo muy significativo. En ese momento nos estaba ayudando exclusivamente la Fuerza Aérea de República Dominicana. Pero ocurrió que en uno de los primeros viajes que dimos Ramonín y yo a Puerto Rico, en la madrugada, un buque tanque que venía sin control en el puesto de mando, tenían el piloto, aparentemente el piloto automático de navegación se fue acercando a nuestra embarcación. Teníamos un pequeño barco madre, una lancha de 36 pies, y esa que habíamos hecho viaje a República Dominicana. Como medida de precaución, yo le había pedido a Ramonín que se quedara él en la lancha rápida que habíamos hecho el viaje a República Dominicana por si había algún inconveniente, que él estuviera capacitado allí para echar a andar los motores. Pero ocurrió que en la proximidad de ese buque tanque, Ramonín, yo le grité a él y le dije: Ramonín, arranca los motores y sepárate lo más que pueda del barco buque tanque, es inmenso, que ya venía muy cerca de donde nos encontrábamos nosotros. Pero ocurrió que Ramonín, en su apuro, zafó las sogas con las cuales llevábamos a remolque a esa lancha rápida y se olvidó de sacar las sogas del agua. Las sogas se enredaron en las propelas de esa lancha, con lo que Ramonín se quedó parado, imposibilitado de hacer nada.
¿Y el barco?
Seguía la proximidad del barco directamente hacia la lancha rápida y Ramonín consultó conmigo. Yo le dije: súbete en la popa de la lancha, la parte trasera, pero no te tires al agua hasta el preciso instante cuando el buque tanque vaya a embestir a la embarcación. Y cuando eso vaya a ocurrir, yo te voy a avisar por cuál de los dos lados tú debes tirarte al agua. Siempre elige el lado que está más lejano
del
barco. Finalmente, ya en el momento del impacto, Ramonín se tiró al agua. Eran las 11:30 de la noche. Había una marejada tremenda, mucho viento.
O sea, no era solo combatir al castrismo, sino también la naturaleza.
Así era, Pedro. Entonces, yo como pude, fui a recoger a Ramonín. Ramonín no estaba en la lancha, no lo encontraba en el agua. Eran de madrugada, casi prácticamente a medianoche. Pero finalmente Ramonín nadó hasta la lancha, que ya estaba golpeada y estaba llenándose de agua. Yo recuerdo que yo salté para la lancha.
¿Perdieron esa lancha?
Sí, yo salté para la lancha con ayuda de Ramonín y ya el agua dentro me daba por la rodilla. Entonces salimos Ramonín y yo para el otro barquito y la lancha empezamos a remolcarla, pero inmediatamente, unos minutos después, definitivamente se hundió, la perdimos en las profundidades del Golfo, del canal que atraviesa...
El canal de la Mona.
De la Mona, entre Puerto Rico y República Dominicana. Al llegar, allá, tuvimos que seguir la navegación a la vela, con una vela improvisada, porque el motor del barquito ese, madre, supuestamente buen comadre, en la teoría, porque en la práctica no funcionaba bien. Seguimos navegando a vela hasta que llegamos a la Punta Saona, el extremo de la isla de República Dominicana. Ahí salieron unos barcos desde la costa a interceptarnos. Nos arrestaron. Llevábamos varias armas, llevábamos equipos de combate en el barco. Nos arrestaron y nos llevaron a la isla Saona, una isla Saona que hay allí en el extremo oriental de República Dominicana, y yo tenía órdenes del coronel Forbes Pérez de que tratara de cualquier dificultad resolverla por mi cuenta, que si a los 3 días no se había podido resolver la situación, que entonces fuera que yo explicara qué hacíamos allí y quién era, nos custodiaba, nos amparaba a nosotros, el coronel Forbes Pérez. Nos habían encerrado en unos calabozos rústicos, etcétera. Yo me comuniqué al tercer día con el coronel Forge, y inmediatamente, un rato más tarde, él se apareció en un helicóptero allí a la isla donde nos tenían apresados. A partir de ese momento cambió todo. El trato fue fabuloso, etcétera. Pero ocurrió algo en ese instante. La Marina no tenía conocimiento de nuestra permanencia en República Dominicana, de un campo de entrenamiento. El jefe de la Marina de Guerra se molestó muchísimo y le explicó al coronel Forge Pérez que cómo era posible que si la mayor utilización que haríamos nosotros para los desembarcos, para los entrenamientos, eran navales, ¿cómo era posible que eso se estuviera haciendo a espaldas de la Marina de Guerra? Entonces él puso como condición: o aquí ayudamos todos o no ayudamos nadie. Y entonces Juan Forge le dijo: bueno, pues ayudamos todos. Y al siguiente día
la mandaron, Marina empezó a ayudarlos entonces.
Sí, al siguiente día enviaron una fragata que nos llevó hasta la Isla Catalina, donde existía una pequeña base de la Fuerza Aérea Dominicana, muy limitada, muy pequeña. A partir de ese instante, la Marina también quedó involucrada en este apoyo a nosotros.
A Ernesto, tenemos que hacer una breve pausa, regresamos contigo, y me gustaría, por razones de tiempo, que nos enfocáramos directamente, si te parece bien, a la partida hacia Cuba de la expedición de Eloy Gutiérrez Menoyo, porque tenemos que hablar también de tu expedición a Cuba. Regresamos en breve con Ernesto Díaz Rodríguez aquí en Cuba en la Memoria.
Estás escuchando Cuba en la Memoria, conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la Memoria.
De vuelta a Cuba en la Memoria con el ex prisionero político, escritor, poeta Ernesto Díaz Rodríguez. Ernesto, así que a partir de ese momento se puede decir que las Fuerzas Armadas de Santo Domingo se dispusieron a prestarle la mayor ayuda posible, perdón, al grupo de Alfa 66.
Así fue. Nos ofrecieron su apoyo y llegó el día, los próximos días, del desembarco del grupo encabezado por Eloy Gutiérrez Menoyo en las costas de Cuba.
¿Tú llevaste en esa ocasión a Menoyo a Cuba o no fuiste en ese viaje?
Yo lo llevé personalmente.
O sea, tú fuiste piloteando la embarcación.
La embarcación, el desembarco estaba señalado. Eloy había escogido el punto en un lugar de la costa sur de oriental, no lejos del faro de Punta Caleta. Entonces el viaje, aunque con mucha marejada, porque del paso de los vientos regularmente hay mal tiempo, muchos oleajes, al llegar a ese punto era tarde ya, eran prácticamente las 2, las 3 de la madrugada. Entonces resultó que el lugar que había escogido Eloy no era adecuado para un desembarco. Había unos farallones que se empinaban desde la costa y no daba acceso a tierra. Entonces yo le propuse a Eloy, aquí es imposible llevar a cabo el desembarco aquí. Es tarde, son las 3 de la mañana, vamos a regresar al campo de entrenamiento a República Dominicana, preparar las condiciones, asesorarnos de un lugar que sea adecuado para el desembarco y regresamos. Y él hoy me respondió: Ernesto, yo empeñé públicamente mi palabra de que en el año 1964 yo regresaba a Cuba y estamos a 28 de diciembre. Así es que yo quisiera, por todos los medios, tratar de encontrar un punto, aunque es tarde y fuera dificultoso, donde llevar a cabo el desembarco. Le dije, bueno, si esta es tu voluntad, tú puedes contar con mi disposición. Seguimos navegando muy próximos a la costa hasta que un poco más adelante, yo diría media milla o una milla, encontramos un punto perfecto, al extremo de que el grupo de desembarco saltó a tierra sin necesidad siquiera de mojarse sus botas. Ese grupo estaba
era un punto casi ideal.
Sí, ese grupo estaba compuesto, como ya hemos dicho, por Eloy Gutiérrez Meroyo, Ramón Quesada Gómez, Ramonín, Noel Sala Santos y Domingo Ortega Acosta.
Todos habían sido oficiales del Ejército Rebelde.
Todos habían sido oficiales del Ejército Rebelde. Todos habían luchado en el Escambray, Noel Sala junto a Che Guevara, y Ramonín había estado en el directorio. El caso de Ramonín es una peculiaridad muy grande. Cuando Ramonín triunfó la revolución de Fidel Castro, entre comillas la palabra revolución, Ramonín solo tenía 18 años de edad. Él bajó de las Lomas con el grado de comandante. Imagínate un muchacho de solo 18 años con los grados de comandante en ese instante del triunfo revolucionario. Pero ocurrió que Ramonín pudo darse cuenta muy pronto de la penetración comunista en el gobierno encabezado por Fidel Castro, y ya en el año 1960, junto a César Páez, regresó a su lucha contra la tiranía castrista que acababa de estrenarse en las montañas del Escambray. Después, Ramonín logró escapar de los cercos que le tendieron para tratar de capturar a los guerrilleros de esa zona. Pudo introducirse en una embajada, llegó a los Estados Unidos y continuó su lucha por la libertad de Cuba.
Vamos a hacer lo posible, te lo prometo, por hacer contacto con Ramonín Quesada, a ver si puede participar en uno de nuestros programas. Me gustaría que hablaras del desembarco, cómo se produjo.
El desembarco, mira, en el desembarco hubo un fallo fundamental. Se llevaron demasiadas cajas de raciones para, si existían las posibilidades de enterrarla en la zona y se producía una ofensiva de las fuerzas del régimen comunista de Cuba, poder disponer de ellos eventualmente. Pero ocurrió que al llegar tan tarde a la zona de desembarco, aunque Pedro Díaz Torres, el muchacho que me acompañaba como ayudante mío en la lancha, la navegación, que casualmente unos meses después de mi captura en Cuba, él murió en combate también en un intento de desembarco en las costas de Cuba.
¿Cómo se llamaba? Bueno,
Pedro Díaz Torres, muchacho muy joven, comenzó sus actividades en Alfa 66 cuando apenas contaba 18 años de edad. Murió muy joven también. Entonces, nosotros dejamos la lancha sola, amarrada ahí en los arrecifes, y ayudamos al grupo de desembarco a introducir la mercancía.
Sí, a bajar los pertrechos.
En las proximidades de las Lomas. Y regresamos bien tarde a República Dominicana.
¿Cuántos días estuvo Eloy Gutiérrez Meroyo con sus hombres?
Él desembarcó en la noche del 28 de diciembre de 1964 y resultaron capturados después de muchos días de constantes combates, el 25 de enero del año 1965. O
sea, en la zona donde ellos desembarcaron no tenían ningún contacto, ningún grupo, ninguna facción cubana de la oposición que los estuviera esperando para apoyarlos.
Sí, tenían contactos que el padre de Eloy, a su vez, estaba en comunicación con ese grupo que estaban alzados, pero Eloy, al comenzar sus combates a la mañana siguiente y estar perseguido constantemente por las tropas de infantería del gobierno de Cuba, del régimen de Cuba, nunca pudo hacer contacto con ese grupo de solidaridad que ya estaba establecido en las zonas montañosas de Cuba. Entonces, esto es una larga historia, Pedro.
Sí, una historia larga y dolorosa, Ernesto, sí, muy dolorosa.
Sí. Mira, hay datos muy peculiares, cosas que tienen un poco también de intimidad. Al final de su lucha, yo discrepé de la estrategia escogida por Eloy Gutiérrez Menorio y no quise continuar apoyándolo en esa idea de regresar a Cuba y desde allí buscar las fórmulas un poco pacíficas de reconquistar la libertad de Cuba. Pero hay que reconocer el valor personal de Eloy Gutiérrez Menorio y su obligación con los hombres que lo seguían. Cuando se produce la salida de Cuba, que mi padre fue quien tuvo a cargo de conducir esa misión, el grupo de oficiales que acompañaron a Eloy, miembros de la directiva del Segundo Frente Nacional del Escambray, él les ordenó subir a la embarcación de rescate en las costas de Alamar, primero a los civiles, después a los tenientes, más tarde a los capitanes, finalmente a los comandantes, y él fue el último que subió en la embarcación. Cuando regresamos a Cuba en lucha por la libertad, Eloy fue el primero que desembarcó, de los cuatro hombres.
Me parece muy importante que destaques eso, porque los hombres pueden equivocarse desde nuestra perspectiva. Nosotros también nos equivocamos. Nosotros también hemos cometido errores. Yo siento un profundo respeto a aquellas personas que tienen ideales, que tienen convicciones y son capaces de arriesgar lo más importante que tiene un ser humano, la vida, por tal de que sus convicciones se concreten. Yo tampoco estaba de acuerdo con Eloy Gutiérrez Menorio en su última propuesta política, pero como aficionado a la historia, siento un profundo respeto por su persona.
Así es, Pedro. Yo creo que merece respeto. Yo, en opinión completamente distinta de muchos que los han acusado de ser comunista, de entregarse a la
fuerza. No, nada de eso.
Yo
no,
discrepo no. Completamente
yo también.
De esas versiones. Yo que me atrevo, desde mi experiencia, a apoyar las intenciones de Eloy en su lucha verdadera por conseguir la libertad de Cuba. Eso es una realidad innegable y no importa los comentarios que hagan. Muchas veces de personas que nunca se han sacrificado ni un solo minuto por la libertad de Cuba.
Me sumo a tus palabras de manera incondicional porque la historia es el mejor juez que puede tener un ser humano. Y Eloy se habrá equivocado, pero yo creo que se equivocó cargado de buenas intenciones.
Así es, Pedro.
Esa es mi manera de pensar. Y quizás muchos no compartan nuestro punto de vista, pero yo respeto profundamente su memoria. Te invito a terminar este programa por hoy, pero que sigas en línea para hacer un tercer programa en el cual tú nos narres tu desembarco en Cuba y tu prisión, de ser posible. Muchísimas gracias a Ernesto Díaz Rodríguez. Hasta aquí esta nueva edición de Cuba en la Memoria. La producción de Ari Cartaya, Miguel Vázquez, en la dirección técnica con ustedes. Hasta otra entrega de Cuba en la Memoria, Pedro Corso.